en esta semana dedicada a un poeta, un poeta muy complejo de lo que quizás fue la mejor generación que ha tenido Uruguay en torno a la literatura, en torno a la filosofía, al ensayo, a la poesía. Me refiero a la generación del 900 y estamos hablando de Roberto de las Carreras. Roberto de las Carreras es un escritor, un poeta, que incluso en su último libro, Marcos Wassen, ayer estuvimos hablando con él, llega a plantear que era una especie de anti-Rodó, ¿no? O sea, como que era el polo opuesto a José Enrique Rodó, que en su momento, bueno, era como uno de los grandes de el 900, ¿no? O sea, de los filósofos más importantes. En este caso estamos hablando de un poeta, pero aparte un poeta que tenía tenía toda una propuesta de dandismo y de anarquismo revolucionario. Eso es lo que estuvimos leyendo ayer. Pero para hablar de Roberto de las Carreras, para hablar de el amor libre que pregonaba, para hablar de esa figura tan compleja que fue muy simplificada a lo largo de mucho tiempo, como que su vida era más importante que su obra, o como que era más que nada una especie de impostor que había traído la última moda de París y nada más. O sea, como alguien muy que era muy gracioso, muy chistoso y poco menos. Vamos a recibir aquí, amigos, en la Máquina de Pensar, a la profesora Carla Giuadrone. ¿Estás ahí, Carla?
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, hola,
Pablo.
Bienvenida.
Gracias de estar aquí en el programa y gracias por la invitación para formar parte, ¿no?, de esta especie de homenaje, ¿no?, a Roberto de las Carreras.
Sí, es una especie, bueno, tratar de, digamos, durante la semana hablar de él en torno a complejizar un poco esa figura, que nos quede a cada uno de nosotros una idea, un concepto más complejo, más rico y más actualizado, claro, de lo que se entiende ahora actualmente por Roberto de las Carreras, ¿no? Es decir, más allá que a lo largo uh-huh. estos días muchos especialistas han hablado y algunos obviamente dicen lo mismo, otros tienen matices, pero al final de la semana lo que queda es un perfil, ¿no? Un perfil que nadie sabe exactamente quién lo trazó, sino lo hemos ido trazando entre todos. Carla Giuadrone, permitime decir que estás en Filadelfia, en Estados Unidos, sos profesora de literatura y cultura latinoamericana en el Departamento de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Rutgers en Camden, New Jersey, y también uh-huh. sos directora de un programa interdisciplinario de estudios latinoamericanos, y fuiste autora de este libro que editó Trilce en el 2004, creo, uh-huh. La Degeneración del 900, ¿no? Estamos hablando de la generación del 900, La Degeneración del 900, modelos,
La Degeneración,
modelos estéticos sexuales de la cultura en el Uruguay del 900, en el 2004. ¿Por qué el título? Yo no lo leí el libro, pero ¿por qué el título tiene algo que ver con la propuesta de Roberto de las Carreras? ¿Abarca a otros integrantes del 900?
Bueno, mira, es un libro que ya tiene, ahora que dijiste el año, me acabo de acordar, tiene 11 años, ¿no? Uh-huh. Y es un libro, bueno, que empezó con un interés mío por el contexto de la producción cultural del 900 y entre ellos la figura y la obra, ¿no?, de Roberto de las Carreras, al que analizo en un conjunto de actores que uh-huh. incluyen a Delmira Agustini, a R. D. Reisig, a Alberto Nifrías, Rodó, ¿no?, actores que uh-huh. acabas, ¿no?, de mencionar, y supongo que habrán estado hablando en estos días también. Y es una producción donde la sexualidad, y muchas veces en su aspecto no normativo, ¿no?, que en esta época se la denominaba o se la categorizaba como la degeneración, ¿no? Siguiendo
sí, sí.
un poco las enseñanzas de Max Nordón, un libro que tenía ese nombre, Degeneración, donde trabajaba precisamente los autores, básicamente de la decadencia europea, diciendo que eran, bueno, que el producto de su literatura, el enfoque en la sexualidad y en lo no normativo derivaba precisamente de una degeneración psicológica, ¿no?
Sí, sí, ayer estuvimos hablando un poco, sí.
Perdón.
Estuvimos sí. hablando un poco con Marcos Wassen, habló un poco de Max Nordau y precisamente este psiquiatra que de alguna forma había trazado perfiles psicológicos para algunos
Exacto.
autores, digamos, del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX, que presentaban, digamos, anomalías, conductas no muy uh-huh. normales, entre comillas.
Exacto, Claro, es una influencia enorme en la de Max Nordau, entre varios autores, ¿no? Pero él precisamente, bueno, fue muy traducido, Rubén Darío en Los Raros, tiene sí. un capítulo dedicado a esa figura, ¿no? Y ahora lo que interesaba más aquí es que esa producción, ¿no? Digo, es en el 900 parece ser como explotada como recurso estético, ¿no? Es me llamaba la atención la audacia, ¿no? del manejo de la sexualidad, sobre todo si uno la compara con imágenes eróticas de otros modernistas panamericanos y otra vez Rubén Darío, ¿no? Como aparece el nombre de él siempre como el maestro, ¿no? Es seguido por varios escritores tanto de Uruguay como del resto de Hispanoamérica, ¿no? Entonces venía por ese lado primero de pensar, me interesaba, digamos, estudiar estos escritos en el contexto de la construcción moderna de la sexualidad, dentro de la cual Max Nordau era uno, ¿no? de los teóricos, pero también estaban todos estos tratados médicos, ¿no? Que se publican a partir de mediados del 19, que se enfocan en más que nada en perversiones, en lo patológico, en casos de voyeurismo, exhibicionismo, etcétera, un montón de cosas que aparecen en la escritura de Roberto de las Carreras y en otros escritores, ¿no? del 900. Y a pesar de la condena de la ciencia, ¿no? Estas sexualidades, digamos, alternas aparecen en la literatura del 900 exaltadas, ¿no? Y también, y se ve clarísimo, en Roberto de las Carreras vamos a ver que sirven como pretexto para criticar el sistema de valores y reclamar, ¿no? Diferentes cambios de conducta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso era un poco el punto de partida de mi libro y jugaba, ¿no? Jugaba con el término generación, degeneración, precisamente por el libro de Nordau, pero buscaba un poco enfatizar ese aspecto, ¿no? De la sexualidad, de la visión plural y alternativa, ¿sí? De la sexualidad en la escritura del 900, ¿no? Otra cosa que me interesaba y que también está relacionada con De las Carreras es la inserción de nuevos sujetos, ¿no? Por primera vez aparece la voz femenina reclamando el deseo, por ejemplo, en Delmira Agustini y en la propia literatura de Roberto de las Carreras, y la voz homoerótica, ¿no? En el caso de
Nil Frías.
Alberto Nil Frías, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Es la primera vez que vemos, en la literatura hispanoamericana, en español tal vez, expresar directamente el deseo, ¿no? De esa forma.
A mí, yo te quería preguntar esto, menos mal que lo mencionás, porque digo, en esta semana no estuvimos hablando de cuando se habla del 900, bueno, aparece Roberto de las Carreras, aparece Julio Herrera y Reisí, como dos amigos que fueron una amistad muy fructífera, que después se rompió la amistad, se rompió aparentemente por una metáfora. Roberto de las Carreras era muy amigo de Delmira Agustini, escribió sobre Delmira, que de esa forma que tiene Roberto de las Carreras, que a veces no se sabe, la está elogiando, pero a la vez también la está criticando, es muy complejo,
sí,
su forma de escribir es muy...
súper interesante, incluso, bueno, Marcos Bassen transcribe partes, ya hay unas cartas, ¿no? Donde, pero Marcos lo que hace es agrega, ¿no? Otros textos que hasta ahora no han sido publicados sobre esa relación, ¿no? Y bueno, primero lo que tú decís muy bien es el tema de la colaboración es muy importante en este periodo y que es muy difícil, además, a no ser por cartas,
probarlo.
Digamos, probarlo, claro, ¿no? Hay todo un debate, una polémica, bueno, hay cosas que son obvias como la cuestión de la influencia de Roberto de las Carreras en los manuscritos del pudor y la cachondez, ¿no? Coinciden en la época, en la forma de expresarse, etcétera. Perdón,
un paréntesis, Carla, porque digo, tampoco lo mencionó esta semana, el Tratado de la Imbecilidad del País, ese ensayo grande que se publicó hace poco, que estuvo 90 años sin publicarse aquí en Uruguay, de Julio Herrera y Reisig, vos y otros plantean que fue, digamos, de alguna forma, Roberto de las Carreras también colaboró en partes de ese tratado y como que fue coescrito, mientras otros otros estudiosos dicen que no, que solo lo escribió Julio Rerich. Sí. Me parece, digo, simplemente para apuntarlo, para saber un dato, ¿no? Porque desde una visión, Roberto de las Carreras no solo influiría en Julio Herrera, sino que coescribirían una parte de este Tratado de la Imbecilidad del País, y ahí tiene que ver con una cuestión muy de ensayística, de sociología, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y claro, como bien decís, bueno, está todo el tema también del contenido, ¿no? De los libros, ¿no? Que demoran, en el caso de, bueno, el Tratado de la Imbecilidad, como decís tú, más de ciento y pico de años en ser publicado, ¿no? El Tratado de la Imbecilidad es un libro muy grande, donde hay obviamente le tomó varios años, no lo escribió, yo creo, ¿no? En mi opinión, por diferentes cuestiones, ¿no? De uh-huh. que no vamos a entrar sobre el contenido de los manuscritos, etcétera, pero hay obviamente una gran influencia, por lo menos en la sección donde refiere a la sexualidad, ¿no? Uh-huh. En Herrera, de Roberto de las Carreras. Ahora, como decís tú, hay un debate. Para mí, en último término, no es tan importante probarlo o no, ¿no? Uh-huh. Como bien dices, hay una relación de acercamiento en ese uh-huh. periodo, hay temas en común, el tema de la autoría era un poco más flexible, ¿no? Que ahora, uh-huh, uh-huh. Roberto de las Carreras, Herrera y Reyes, cuando se pelea con Roberto de las Carreras, entre otras cosas lo acusa, ¿no? Le dice, bueno, yo cuántas cosas te firmé, ¿no? Con tu nombre, ¿no? Y cosas, algo así menciona, ¿no? Entonces, es mucho más difícil de probar, pero a mí lo que me interesa más en este caso de estos textos es, sobre todo en los de Herrera, es el tema del libro secreto, ¿no? Y me refiero a estos textos que, bueno, en el caso de Roberto de las Carreras, él publica la mayoría de textos escandalosos, mientras uh-huh. que Herrera se guarda, digamos, esos sí. textos por un motivo o por otro que no sabemos. Uh-huh. No los publica, aunque los conserva, no los destruye, ¿no? Tampoco. Yo precisamente cuando estábamos recopilando y transcribiendo los manuscritos, el año antes de que se publicaran, en el 92, esto estoy hablando ya, es el Pudor y la Cachondez.
Ah, sí, del ¿no? Pudor la y la Cachondez, que fue la primera, digamos, publicación del Tratado de la Imbecilidad del País, digamos. Un fragmento muy grande, muy grande.
Exacto, es el que está dedicado a la sexualidad, ¿no?
Que está dedicado a la sexualidad, al matrimonio, a la prostitución, en fin, se va hablando de todas las formas de que los uruguayos...
La hipocresía, digamos, exacto, del uruguayo hipocresía. En cuanto a temas de la sexualidad, y ahí incluye, ¿no?, el tema de la prostitución, etcétera. Por esa misma época me acuerdo que había salido creo que fue el año antes que se publicó el Pudor, un libro de Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano, no sé si lo conoces,
no.
Que es un álbum ilustrado pornográfico sobre la familia de los Borbones, que se llama Los Borbones en Pelotas, ¿no? Uh-huh. Y lo escriben con seudónimo, ¿no? Y recién se publica en el 91, un año antes de que yo y Nilo Riel publicáramos los otros manuscritos, ¿no? De Herrera. Digo, más allá de la diferencia, como digo, de textos, está esa que es otra de las cosas que me interesaba, ¿no? La existencia de estos libros guardados, secretos, que están primero como leyenda, luego se encuentran, pero una vez que salen a la luz, ¿no? Que se publican, son textos que obligan a nuevas lecturas de obras, ¿no? A revisar el canon crítico también, ¿no? La forma de leer a Herrera, ¿no? Que por ejemplo, no sé si comentaron, supongo que habrán comentado con Marcos el tema de la recepción, ¿no? Crítica, ¿no? De, De Roberto Las Carreras,
sí, ampliamente, que es lo que precisamente creo que se puede cambiar ahora en estos, con este libro de Marcos Vaz, bueno, con tus trabajos. Exacto. El tema de complejizar más aún a Roberto Las Carreras y plantearlo como que en su estética o, digamos, en su afán esteticista, no solamente se escribía un libro, sino que cuidaba todos los aspectos de la escritura, de la presentación, de la lectura, de cuando de escribirlo en un bar, en fin, todo estaba de alguna forma armado. Carla, yo te quería hacer una pregunta, nos quedan 4 minutos, que capaz que te saco un poco de tema, pero me interesa que se conozca que, por un lado, Julio Rerici era muy amigo de Roberto Las Carreras, de hecho hubo una relación muy fructífera, no sabemos si coescribieron o no, pero digamos, realmente fue intensa y fue, digamos, realmente muy productiva para los dos. Probablemente es la relación fructífera más importante, la amistad más importante de la literatura uruguaya, tal vez. Por otro lado, Roberto Las Carreras era muy amigo de Delmira Agustini, y bueno, también se metían, digamos, en lo que era la parte del sexo, de sexual, a nivel literario, artístico, poético. Alberto Ninfrías, nadie lo nombra, es un escritor que nosotros aquí en un momento dedicamos una semana, es alguien que llegó a escribir, bueno, no sé, libros como El homosexualismo creador, o Alexis, o El significado del temperamento Urano, se le decía uranismo al homosexualismo. ¿Qué se sabe de Alberto Ninfrías? ¿Se sabe algo con respecto a Roberto Las Carreras? ¿Había relación, no había relación?
Mira, yo no he encontrado ningún tipo de relación, más que por amigos comunes, ¿no? Ninfrías frecuentaba la tertulia de Julio Rey Racing, ¿no? La Torre de los Panoramas, incluso Julio Rey Racing le dedica un poema a Ninfrías. Yo supongo que se conocerían, ¿no? Pero no había en ese momento un contacto, digamos, tipo literario, ¿no?
Sí.
Como sí había con Delmira Agustini y Roberto de las Carreras, con los Baferreiras, los dos hermanos, María Eugenia y Carlos, y Delmira Agustini y otros, ¿no? Que sí hay un registro, ¿no? Ninfrías tenía más relación y le interesaba más un contacto con Rodó, ¿no? Con José Enrique Rodó también tenía más contacto. No con Roberto de las Carreras, no quiero arriesgar ninguna teoría, ¿no? Que yo sepa, no he encontrado, ¿no? Ningún tipo de contacto. No sé si queda tiempo, pero eso que tú mencionabas de Roberto de las Carreras y de Elvira Agustini, que yo una vez comenté, ¿no? De eso, y tú mencionaste un poquito al pasar, estos poemas, la serie de cartas donde critica Roberto de las Carreras a Elvira Agustini muchísimo la obra, ¿no? Los poemas de Agustini. Sí. No sé, para mí es un tema muy muy interesante, ¿no? Ahí un poco la mujer ocupa una posición subordinada, ¿no? Un poco la de discípula, y Roberto de las Carreras, esa relación de colega que tiene para mí con el Rey Racing, no la tiene con Delmira Agustini. Ahora, claro, por ejemplo, mi hipótesis es que de a poco nada se refiere a la temática sexual de la poesía, ¿no? De Agustini. Tenemos ahí, por ejemplo, Agustini por fin, un sujeto femenino que se expresa, y uno esperaría un poco más de entusiasmo, ¿no? De Roberto de las Carreras, que se concentra en corregirle ripios y cositas, ¿no? De la obra, no hagas esto, no hagas lo otro, cambiaste adjetivo aquí donde pusiste esto, poné lo otro, ¿no? Se me hace difícil imaginar a de las Carreras usando el mismo tono para un colega masculino, ¿no? De que respetara, ¿no? Por eso sería interesante ver si existe, ¿no? Entre los manuscritos, y aquí me tendría que preguntar a Marcos, ¿no? Si algunos comentarios de tono similar hacia colegas masculinos, como los que hace hacia Delmira, ¿no? Uh-huh. Lo que no quiero decir con esto que Roberto...
Yo lo que estuve leyendo que está en el libro de Marcos Bassen, uh-huh. y hay todo un texto muy largo en torno a Delmira, uh-huh. a una cuestión de Delmira, me llamó la atención que era un estudio muy profundo y que no se veía, no se traslucía en ese estudio, que fueran súper amigos, digamos, no es la típica ditirambo, elogio, digamos, ¿no? No es de amistad, digamos, de palmearte el hombro, sino que en un momento la enaltece, en otro momento dice que, bueno, que ella quiere casarse, no sé qué, no sé cuánto, o sea, le va marcando intenciones, que a mí me sorprendió, y de hecho es un texto que hay que releerlo, porque no parece, o sea, está estudiando mucho el texto, no es de aquello de que le da pum para arriba, vamos arriba, o tampoco que la tira abajo diciendo eso es espantoso, no. Sino que hace una cuestión muy compleja.
Y hay, creo que hay testimonios de que realmente había una relación muy cercana y sincera entre ellos, ¿no? Y de última, hay que tener en cuenta que él escribe esta carta a título personal, ¿no? Claro. La publica, ¿no?
Claro,
no
es una...
Y Agustini, hay que tener también en cuenta que Agustini parece, en algunos casos, tomar en cuenta algunos de los consejos. Si uno lee las correcciones, hay algunas cositas que ella cambia y que son muy parecidas a las críticas que le hace. O sea, yo creo que de las carreras era sincero, ¿no? En su feminismo, ¿no? Así como también era sincero cuando decía que era un anarquista aristocrático, ¿no? Está todas esas contradicciones que, como tú dices, agregan complejidad al personaje, ¿no? Y no lo... lo hacen difícil, ¿no?, de categorizar, ponerlo en una categoría fija, ¿no?, como se ha hecho mucho...
Sin duda, se lo ha simplificado y se lo ha estereotipado mucho. Yo lo último que te diría de simplemente de Roberto Las Carreras y de Elmira, que es algo de sentido común, lo que pienso yo, digamos, de que entre los escritores, cuando se escriben cartas, cuando se escriben interiormente, digamos, íntimamente, se pegan mucho más palos de los que se dicen públicamente, ¿no? Y el otro escritor, el otro escritor lo agradece porque por lo menos íntimamente quiere que le digan todo lo que se piensa. Pero bueno, esto es una inferencia nuestra. Carla Giudrone, te tengo que darte muchísimas gracias por tu participación.
No, a ti, muchísimas gracias a ti.
Y en algún momento estaremos llamándote porque la generación del 900 da para mucho.
Da para mucho, exactamente.
Un abrazo.
Sí, entonces, igualmente, y bueno, estamos hablando pronto, espero.
Dale, chao.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.